Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas, como siempre de la mano de Pablo Dreyzik. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, querido Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, seguimos hablando de filosofía y seguimos hablando de un aspecto de la filosofía que está vinculado con la actualidad. Hemos hablado de la enfermedad, hemos hablado de cuestiones relacionadas con el contagio. Hoy vamos a ahondar en ese tema, en el tema del contagio, ¿no?
Sí. Bueno, tú sabes, Jorge, un poco es tomar la idea de contagio, que siempre es una metáfora, ¿no? Desde Plutarco, desde las grandes tradiciones griegas, desde las grandes tradiciones de Atenas y desde las grandes tradiciones de Jerusalén, el contagio siempre es una metáfora. Hay un contagio moral, hay un contagio por imitar conductas de otros, hay un buen contagio. Es todo un tópico de la filosofía clásica, de la filosofía griega y luego de la filosofía romana, el del buen contagio, es decir, el contagio del buen ejemplo, ¿no? El contagio ejemplar. Y por supuesto también el mal contagio, que incluso es político, de las conductas de los poderosos. Lo que quiero decir es que el contagio, incluso etimológicamente, no tiene solo un origen patológico, ni siquiera un origen solamente, sino un origen teológico, con la idea de chivo expiatorio, de mancha, y donde encontramos casi las primeras figuras más fuertes es en el Levítico, al que dedicamos una emisión a hablar de las leyes de prohibición, sobre todo en el Levítico, que todas ellas caen bajo un nombre común, una denominación común, que suele ser las abominaciones. O sea, el Levítico identifica ciertas conductas y cosas que deben ser evitadas a riesgo de contraer enfermedades y a riesgo al mismo tiempo, bueno, en primer lugar, a riesgo de salirse, como dice Mary Douglas, una antropóloga que tiene para mí el mejor trabajo antropológico sobre el Levítico, a riesgo de salirse de ese orden de lo sagrado, que ordena la vida comunitaria, pero que siempre está relacionado con pestilencias, con enfermedades. Entonces, la noción fundamental del contagio y la enfermedad en la tradición de Jerusalén aparece como abominación. Y de ahí en más, como pústulas, enfermedades, etcétera, etcétera. Y también, esto por supuesto está relacionado con los tabúes alimentarios, etc., ¿no? Sobre todo. Esta idea también supone, desde el punto de vista de su arquitectura, una idea que subtiende todo esto, una gran idea, que es que el peligro, la amenaza, el mal, está afuera. Las cosas que debo evitar, las abominaciones, siempre son cosas que están afuera. Es un material, el lino, la lana, la leche, el lácteo, la carne, los muertos. Son cosas que no debo tocar, cosas a las que no debo acercarme, cosas que no debo combinar entre ellas, pero si tú quieres, filosóficamente, el mal está afuera. Y la manera de tratar con el mundo para este paradigma paradigma de Jerusalén es de alguna manera dividir a las cosas del mundo, ponerles una etiqueta entre cosas aptas y no aptas. Cosas con las que debo tratar y acercarme y cosas que deben ser eludidas. Vale decir que si la visión del mundo que proyecta la mentalidad judía en este punto es una organización etiquetada, diría un filósofo, taxonómica, clasificatoria del mundo. Hay un principio, rige un principio clasificatorio con respecto a el afuera. ¿Se entiende, Jorge? Hasta ahí más o menos se ve.
Sí, yo creo que sí, que es bastante claro.
Bueno, aquí el punto de inflexión, el cambio, el giro, para una autora que es sobre la que hoy vamos a poner nuestra atención, que es Julia Kristeva, una semióloga brillante, filósofa, estudiosa de los sistemas del lenguaje, estudiosa del psicoanálisis, de la crítica literaria, si no me equivoco, búlgara de nacimiento, pero bueno, de algún modo francesa, ¿no? Ella trabaja muy bien esta figura que acabo de explicar o de exponer, y marca, y sobre todo marca, el giro que se produce con el cristianismo. Cuando hablo del cristianismo digo con Jesús, ¿no? Porque bueno, sabemos que hay cristianismos, está Pablo, se pueden hacer muchos cortes, pero Jesús, lo evangélico, digamos, cuando Jesús dice, ya pone la atención aquí, más allá de su doctrina, de sus enseñanzas, va contra o propone la abolición de los tabúes alimentarios. Vale decir, Kristeva dice, la abolición de los tabúes alimentarios en la prédica de Jesús no es un accidente ni es un suplemento a la totalidad de su doctrina, sino que Kristeva pone el acento en que la abolición de los tabúes alimentarios, o sea, la abolición del kosher, es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque ahora, con Jesús, si nosotros hasta este momento decíamos que para el judío el mal está afuera, la amenaza está afuera, el peligro está afuera, y el peligro y la amenaza tiene que ver con con un alimento, por ejemplo, sobre todo, o con un muerto, o con un material que no hay que mezclar, en el cristianismo o con la prédica de Jesús, lo que se va a enfatizar es que el peligro está adentro, no afuera. Si hay un desplazamiento del lugar del peligro de lo que amenaza al sujeto. Hoy podría ser el virus, el contagio. Entonces, para Jesús, el peligro está adentro. Voy a leer una frase de Jesús que está en Mateo 15:11, que como frase que es brillante, es una construcción brillante realmente, es una... Dice Jesús, Mateo 15:11, no es lo que entra en la boca lo que hace impuro al hombre, más lo que sale de la boca, eso es lo que al hombre lo hace impuro. Vamos a leer otras frases, pero creo que ninguna como esta marca muy más claro el desplazamiento, este giro que marca Kristeva tan fuerte entre el adentro y el afuera. O sea, lo que le está diciendo a los propios, porque está hablando, además tú sabes que esto es ya lo que digo no es nada nuevo, está estudiado. Cuando Jesús increpa con mayor violencia a los fariseos, es porque está increpando a los que están más cerca de él, porque él está mucho más cerca de los fariseos que de los saduceos. Pero es otro tema. Pero digo, cuando él hace esta admonición, cuando increpa de este modo a los propios, a su comunidad, porque no es otra que a su comunidad, lo que está diciendo es, lo dice muy bellamente, que la amenaza no es lo que a uno le viene de afuera, no es lo que uno come, sino lo que uno tiene en su corazón, lo que sale de sus labios. Ahí hay una oposición que se va a mantener entre lo que sale de los labios o lo que está entre labios y corazón. Ahí después esto lo vamos a profundizar un poco. Vale decir que lo malo es lo que está adentro, si hay algo malo, no está fuera tuyo. Luego, Lucas 11:41 dice Jesús: sin embargo, dad limosna según vuestras facultades y todo será puro para vosotros. Es decir, esto después va a aparecer con San Pablo: quien tiene un corazón puro, todo es puro. Hay un énfasis en la figura del corazón, ¿no? Esto es algo nuevo. Después vamos a volver a Jerusalén, pero es muy importante ver esta diferencia. Jesús también dice, Mateo 23, 27, 28, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Ven que no les habla a los saduceos. Hipócritas, que os parecéis a sepulcros encalados, hermosos por fuera, de nuevo la persistencia de esta metáfora, mas por dentro llenos de huesos muertos y de toda suerte de inmundicia. De nuevo acá hay una idea con lo abyecto, ¿no? Con la suciedad, con la impureza. Así también vosotros por fuera, rayo fuera, parecéis justos a los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Fíjate, Jorge, que acá se están renovando todas estas figuras que van a ser tan persistentes en la idea del judío, que es la exterioridad, el ritualismo. Y esto termina la hipocresía. Y Jesús diciendo, lo bueno y lo malo está dentro, el corazón. Para ir redondeando este tema, nosotros, uno diría que en principio lo de Jesús es un avance, porque uno diría, bueno, entre decir que el mal está afuera y ponerlo adentro, la amenaza está dentro, o lo malo está dentro de uno, es como decir, no proyectes afuera, el mal no está afuera, está dentro tuyo, tenderíamos a acordar con este principio. Ahora, también hay problemas con esto. Principio, porque fíjate que esto que tiene mucha sabiduría lo de Jesús, de que el mal y lo bueno está dentro, va a redundar en que durante siglos la moral cristiana, la moral tanto protestante como católica, y sobre todo en la historia de los santos y en la prédica moral, haya una atención sobre los deseos internos. ¿Qué es lo que deseo? Si lo que está dentro mío es bueno, es malo, etcétera, etcétera. Paradójicamente, el que va a decir esto es Foucault. En La voluntad de saber, va a decir que el sujeto moderno busca dentro, se atormenta, buscando dentro suyo lo que es bueno y malo, porque dentro suyo, justamente el poder ha internalizado un dispositivo que hace que él se pregunte a sí mismo si adentro suyo hay un deseo malo o un deseo bueno. Es decir, esta idea de que lo malo y lo bueno pasa dentro del sujeto, nos ha hecho a todos, en tantos, entre comillas, todos somos cristianos porque heredamos una cultura cristiana, heredamos una cultura donde todo el tiempo como diríamos, nos clavamos puñales, nos atormentamos o vamos al psicoanalista, ahí Foucault le pega un palo al psicoanálisis, donde hacemos este trabajo interno, a veces trabajo y a veces una tarea de zapa y de socavamiento, de golpearnos el pecho y buscar culpa dentro nuestro. Es decir, que hay una doble herencia de que el mal esté dentro nuestro. Y la visión judía ha conformado algo quizás mucho más formal, donde lo bueno y lo malo se organiza en un campo de cosas que uno se debe acercar o no acercar, con lo cual, si uno cumple ciertos protocolos, mitiga un poco la angustia, que en realidad luego este aspecto de la enseñanza de Jesús pasa a Agustín, a San Agustín, donde San Agustín va a decir: dentro mío hay un teatro de fuerzas del bien y el mal que se disputan, y para muchos San Agustín es abre el sujeto moderno, es decir, el sujeto de la interioridad, que tiene una interioridad, que habla consigo mismo dentro de sí mismo. Bueno, la de hoy fue una muy densa, digamos, con nociones filosóficas muy densas, pero creo que quizás seguramente se pudo ver bien o se pudo entender. Esquemáticamente sería el esquema judío: el mal y la amenaza es siempre algo exterior. Eso es angustiante, pero también es más angustiante quizás esa operación de pasar esa amenaza adentro del sujeto, que es lo que hace el cristianismo, y hasta diría que es la colaboración del cristianismo a la modernidad, a un sujeto moderno que ahora dentro suyo se desarrolla un drama.
Esto también supongo que tiene que ver con el concepto del pecado, ¿no? Algo dentro, o sea, que no es...
Absolutamente. Sí, absolutamente. Y tú sabes que el pecado original es una idea cristiana, ¿no? No es una idea... Sí, tiene que ver, la idea de pecado tiene que ver con la idea de mancha, de contaminación. Hay una idea muy fuerte. Mira, hay un pasaje de Mateo que dice, Mateo 15:11 también, nada, y Marcos 7:15, dice, nada, dice Jesús, nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle. O sea, Jesús saca la fuera como peligro total. Lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Lo que en términos de lo que tú hablabas del pecado original, habría como una traslación de esa mancha de estar afuera en el judaísmo y con ciertas maneras de tratar con eso, estableciendo un orden clasificatorio, pasa a una mancha que está, digamos, en este esquema adentro, en esta idea del contagio, como llamamos a esta exposición, el contagio imaginario, en los dos imaginarios, judío y cristiano, ¿no?
Bueno, yo creo que con estas nociones tenemos para pensar un buen rato,
sí.
y pasar este confinamiento en una meditación acerca de esto, pero evidentemente también el propio confinamiento al que estamos sometidos nos hace estar ahora más dentro que fuera, con lo cual ya nos
sin
da
duda
una pista de que aunque la amenaza sea externa, pues la única manera que encontramos de salvarnos de ella es quedarnos fuera de ese afuera, de esa forma de amenaza, ¿no?
Sí, sí, sí. Como tú dices, bajo esta circunstancia excepcional, se han actualizado esta idea de la amenaza interna, la amenaza externa, absolutamente. Este tema recobra actualidad porque es un tema estructural, sí, totalmente, totalmente.
Pues muchas gracias, Pablo Dreyzic, por habernos atendido, como siempre, y esperamos la semana que viene volver a contar contigo.
Un gran abrazo, Jorge.